tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y vamos a ver un par de entrevistas. La primera con Mario Córdoba, especialista en movilidad, y la segunda con Yeriel Salcedo, activista en temas de movilidad. Y el tema que abordamos es una reflexión sobre los problemas que hay de tráfico en Avenida López Mateos y por qué un segundo piso no es la mejor alternativa. Comenzamos.
El congestionamiento en Avenida López Mateos es uno de los grandes malestares de la metrópoli. Ante ello, se ha planteado construir un segundo piso que tendría un costo superior a los 40 mil millones de pesos. ¿Es esto un acierto o un error? Según especialistas, las autopistas urbanas no reducen la congestión. Por el contrario, inducen más tráfico, contaminación y expansión urbana. Con el mismo presupuesto podrían implementarse sistemas de transporte público masivo. Hoy en Perspectivas, conversamos con Mario Córdoba, director del Instituto de Investigación de Movilidad Urbana Sustentable de la UDG, sobre los riesgos y alternativas que enfrenta Guadalajara en su camino hacia un modelo de movilidad sustentable.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y muchas gracias, doctor, por acompañarme, Mario Córdoba.
Es un gusto, Jonathan. Muchas gracias.
Doctor Mario, mire, me gustaría antes de comenzar la plática técnica y especializada, lo he entrevistado en varias ocasiones y ahorita que venía camino al programa me preguntaba, bueno, lleva muchos años involucrado en temas de movilidad como especialista, pero me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que le llama la atención o le apasiona de este tema? ¿Por qué? Porque lo he visto en distintas épocas, en las discusiones más importantes en torno a la urbe en materia de movilidad, está Mario Córdoba.
Lo que más me empuja a continuar con estos temas es el desafío que tenemos ante nosotros, que es reducir el uso del automóvil. El cambiar a un modelo de ciudad más sustentable. Claro. En las últimas más de 3 décadas, las políticas públicas no han ido en ese sentido. Han crecido la cantidad de automóviles a nivel nacional y en las principales ciudades de nuestro país. México, sin duda, Monterrey, la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, Puebla, etcétera, ¿no? Es el común denominador. La expansión urbana regida por los intereses inmobiliarios y la alta motorización individual.
Claro.
Entonces, yo creo, a lo largo de estos años que he estado de manera frecuente y constante abordando el tema, que la ciudad todavía tiene oportunidad de cambiar su modelo de movilidad y de transporte. Hablar de movilidad es hablar de el movimiento de personas, bienes y servicios, y utilizar los medios de transporte más sustentables de la manera más organizada y que produzcan los menos impactos económicos, sociales y ambientales.
Ambiental.
Yo creo que todavía tenemos esa oportunidad.
¿Todavía nos podemos salvar?
Creo que sí.
A pesar de esta especie de discusión medio anacrónica, como ya destiempo, pues, que según yo esta discusión ya la tuvimos en 2010, ¿no?
Hace 14 años, en el 2011, hubo un gran movimiento local, como tú ya lo documentaste, con activistas como Felipe Reyes, Yeriel Salcedo, que incluso se trajo una organización, el ITESO, denominada Ciudad Sin Autos. Uh-huh. Y se hizo un foro y una serie de análisis técnicos y científicos, sociales, económicos y ambientales, que cuestionaban este tipo de infraestructuras que en ese entonces se pensaban construir en la Avenida Inglaterra, que se le llamaba Vía Express, para unir el Álamo con Rancho Contento.
Sí.
Entonces se hablaba de que esto ayudaría a 45 mil conductores a hacer sus viajes rápidos en 15, 20 minutos desde el Álamo hasta estos fraccionamientos como Rancho Contento.
Claro. Oiga, doctor, uno del el tema que me gustaría abordar es parte de la charla que impartió en unos foros y en unas conversaciones que convocó la Universidad de Guadalajara justo en torno a este tema del viaducto elevado y López Mateos, el gran problema de López Mateos. Y el primer punto que aborda en su charla y que me gustaría que nos compartiera es, hace una especie de diagnóstico y nos dice, estos son los problemas de una urbe orientada al automóvil. Si tuviera que resumirlos, es decir, ¿cuáles son las principales consecuencias de estas políticas públicas orientadas al automóvil en las últimas 3 décadas, como lo menciona?
Bueno, yo creo que nuestras ciudades orientadas al automóvil o altamente dependientes del automóvil son ciudades que crecen de forma expansiva, sin control, sin ordenamiento, que producen más desigualdad y que las externalidades negativas de este modelo pues se reflejan en accidentes, en problemas de salud pública, las muertes causadas por la contaminación del aire, incluso las afectaciones por el ruido, etcétera, etcétera. Hay una serie de externalidades negativas que son propias de este modelo y que se han documentado científicamente. Entonces, seguir impulsando este modelo pues no va en el camino de lograr ciudades sustentables.
Claro.
Las externalidades son muy, muy fuertes, pero el problema es que no se cuantifican. O sea, no se mide cuántas muertes tenemos al año, aunque hay investigaciones relevantes por contaminación del aire.
El tiempo que pasamos en el tráfico, ¿eso se mide?
Las horas perdidas que tienen en el tráfico por congestión, que tienen un valor productivo y social, sobre todo social. Y pues aún los que no usan el automóvil, pues al usar transporte público, la mayoría del transporte público que utilizan no lleva espacios dedicados a él, entonces va mezclado con el tráfico. Entonces, claro, a final de cuentas sufre las consecuencias mismas de estos problemas de congestionamiento, pérdidas de horas importantes en la vida.
Tenemos como, ¿cuál es un comparativo de las velocidades promedio a las que hemos llegado en la ciudad y los tiempos que tardamos en el tráfico? ¿O es difícil eso medirlo?
Las organizaciones que miden esto, como INRIX, en 2024, a la hora que ves tú los antecedentes de los promedios de velocidad en el tiempo, fluctúan entre 23 a 24 kilómetros por hora, pero no documentan una velocidad menor, quizás porque es un promedio. Obviamente, en las vialidades de mayor congestionamiento, estas velocidades promedio se reducen a hasta 5 kilómetros por hora.
Sí, claro,
¿no?
Claro, claro.
Prácticamente a vuelta de rueda. Esto no es nada más propio del problema que hoy abordamos, sino que existe en diversos accesos a la ciudad y en muchas vialidades metropolitanas, ¿no?
Claro.
Obsérvese nada más el periférico, donde confluyen todas estas, una buena parte de estos accesos a la metrópoli y las principales vialidades primarias de la ciudad, ¿no? Véase Plaza Patria, incluso avenidas como Javier Mina Juárez, donde transcurre paradójicamente una línea del tren eléctrico urbano, la línea 2, sí. Trae en horas pico 4 o 5 mil automóviles por hora sentido.
Ahora, claro. Oiga, doctor, y bueno, a ver, una ciudad orientada al automóvil, consecuencias ya lo menciona, es decir, tenemos un crecimiento urbano desordenado, crecemos para todos lados sin ningún chintón ni son, un transporte público deficiente que también está atrapado en el tráfico, tenemos impactos a la productividad, horas perdidas, todo eso. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí, doctor? Es decir, ¿quién tomó estas decisiones y de quién es la culpa inicialmente?
Yo creo que sí tienen apellido, nombre y apellido.
¿Ah, sí?
Principalmente quienes han estado a cargo de los gobiernos, incluso hasta federales, ¿no? Gobiernos estatales y municipales. No han aplicado políticas congruentes con la sustentabilidad que prodigan, ¿no? Es decir, en lugar de promover sistemas de transporte más eficientes, más sustentables, como el transporte colectivo y sus sistemas integrados, pues simplemente dan medianos servicios del mismo y generan una situación tal que el transporte público expulsa usuarios hacia el transporte privado, sean motocicletas o auto, ¿no? Ahora, también este tema está relacionado con la tendencia de ciertos niveles socioeconómicos a tener el automóvil como un símbolo de prosperidad, ¿no? Es como esta vida, esta imitación de las ciudades norteamericanas, de vivir en los suburbios, y el símbolo de libertad y de prosperidad económica es tener los mejores automóviles. En casos como el que hoy hablamos, la tenencia vehicular es altísima. O sea, casi cada vivienda, si uno considera 3 personas en promedio por vivienda y algunos ya con edad para poder conducir un automóvil, pues prácticamente se da un automóvil por habitante de vivienda, ¿no?
Entonces, en estos sectores.
Son zonas socioeconómicamente de nivel alto que dependen altamente del automóvil.
Sí, y ¿por qué están equivocados? ¿Por qué esa idea o percepción está equivocada, doctor?
Porque piensan que el transporte público, en términos sociales y culturales, no es un medio para ellos. Y porque además los argumentos para no utilizarlos es que es inseguro, que van muy densos en su pasaje, que no es de calidad y que por tanto pues se tiene que usar el automóvil, que es un espacio aún en el congestionamiento, según ellos, confortable, etcétera, ¿no?
Doctor, tenemos de su una lámina que es la motorización en el país y en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Nos ayuda a interpretar estos datos la primera lámina?
Bueno, INEGI en el 2023, en el país, con una población de casi 130 millones de habitantes, identificaba un poco más de 35 millones de autos, lo cual significa alrededor de 3.7 habitantes por auto. Y una tasa de motorización, que es la que normalmente se utiliza por cada 1,000 habitantes, de 271 autos por cada 1,000 habitantes. Esto ubicaba al país en el segundo lugar a nivel sudamericano, después de Brasil. Ajá. En el caso del estado de Jalisco, también con datos de INEGI y CONAPO de 2023, se estimaba una cantidad de 8.607.000 y fracción de habitantes, 2.604.240 autos, 3.3 habitantes por auto, o sea, es un poco menor la relación habitantes por auto que la nacional, pero una tasa de motorización por cada 1,000 habitantes de 333. En comparación a la nacional de 271, es un 23% más de la tasa nacional. Ocupa el estado de Jalisco el tercer lugar después de la Ciudad de México. Y el área metropolitana de Guadalajara, integrada por 10 municipios, también con datos de INEGI del 2023, con una población de 5.420.000 habitantes, con 1.646.700 autos, obsérvese que son autos, no estoy incluyendo otros vehículos motorizados, porque el parque motorizado es mucho mayor.
Solo vehículos como compactos, ¿no?
De uso privado e individual. Nos da una tasa de 3.33, similar a la del estado de Jalisco, y una tasa de motorización de 303 vehículos por cada 1,000 habitantes. Es 14% más de la tasa nacional. Y ocupa el área metropolitana el tercer lugar después de la Ciudad de México.
O sea, prácticamente estamos en el top 3 de...
De las ciudades con mayor motorización individual.
Sí. Ahora, tenemos también esta tabla sobre la repartición modal y cómo viajamos. ¿Qué nos dice esta tabla sobre la manera en que nos movemos?
Bueno, a esta gráfica se le llama repartición modal, cómo se distribuyen los viajes en diferentes modos de transporte. Desde el que se va caminando, según el IMEPLAN, es el 43% de los viajes, ajá, el 22% en transporte público y el 28% en transporte privado. O sea, aquí lo relevante es cómo esta repartición modal incrementó el porcentaje de habitantes que usan el transporte privado y cómo disminuyó o disminuyeron los usuarios en el transporte público.
Por ejemplo, esta misma gráfica, que las dos llamativas es 22% transporte público y 28% auto particular, es decir, somos más los que nos movemos en... Uh-huh. Bueno, hoy me vine en camión para venir para sensibilizarme al tema, doctor.
Sí, sí.
A veces hago viajes intermodales para venir a perspectivas. Pero esta misma tabla, por ejemplo, ¿cómo se distribuye en una ciudad que, digamos, podría ser un modelo a seguir? ¿Cuál es una ciudad de modelo a seguir?
Esta gráfica tiene varias interpretaciones. Uh-huh. En primer lugar, obsérvese que la cantidad de viajes que se hacen a pie,
sí,
y la infraestructura tan pobre y tan insegura que existe en el área metropolitana de Guadalajara. La cantidad de personas atropelladas cada vez es mayor. Entonces, la infraestructura que tenemos, la ciudad, el área metropolitana no es una ciudad caminable, cuando el 43% de sus viajes se hacen caminando.
Sí.
Segundo, que es muy preocupante que el crecimiento del uso del transporte privado haya crecido tanto en este estudio que hizo el IMEPLAN, y que estén reduciendo se estén reduciendo los usuarios del transporte público. En una ciudad sustentable debería ocurrir lo inverso. Es decir, el transporte público debería ser de tanta calidad que es capaz de atraer usuarios del transporte privado. Y eso no ocurre en nuestra ciudad y en muchas ciudades del país.
Claro.
Entonces, mientras esta situación no ocurra, el transporte público de baja calidad como el que tenemos está expulsando usuarios.
Por ejemplo, una ciudad, no sé, supongo que Barcelona es una ciudad que pudiera ser modelo.
Claro.
¿No? ¿Qué porcentaje sabe más o menos se mueve en transporte público?
No, pues es una cantidad mayor del 30% de los viajes. Los viajes que se hacen caminando deben andar por esta naturaleza, pero con una infraestructura bastante desarrollada y segura para ello, ¿no?
Claro.
Y el transporte privado, dadas las opciones de intermodalidad, como las que tú utilizaste el día de hoy, hace que incluso algunos dejen su vehículo en casa o utilicen en distancias más lejanas lo que se llama estacionamientos disuasorios, dejar un vehículo en un área de estacionamiento seguro y de ahí tener la opción de utilizar el transporte público masivo o colectivo. Estas ciudades existen en el mundo, ¿no?
¿Cuál es la ciudad modelo en esta materia?
Hay muchas. Obviamente la que acabas de mencionar. Hay muchas ciudades, lo que está haciendo París es ejemplar, y más ahora con los Juegos Olímpicos prácticamente dejó con pocos autos sus partes centrales de la ciudad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué hizo?
Cerró cada vez más la posibilidad de llegar con auto a las partes centrales, aplicó ciertas medidas de tarificación, como lo hizo el centro de Londres en su tiempo. Todos quieren llegar al centro, bueno, entonces vamos a poner, si quieres llegar te va a costar más caro, y eso incentivó el llegar a esos lugares y utilizar otros medios de transporte. Se deben utilizar varias estrategias que motiven y a veces hasta coaccionen el cambio modal.
Por ejemplo, en Londres, ¿cómo funciona esto que dice que les cobran por llegar al centro?
Es como un polígono.
Ajá.
Que tiene un sistema de cámaras monitoreadas con un centro de control y que además detecta las placas de un vehículo. Obviamente allá todos los vehículos están debidamente registrados. Entonces, en el momento que tú llegas a esa zona, a determinadas horas, hay una tarifa. Tienen el registro de tu carro con la placa con el que entraste y a la hora que saliste vuelve a haber otra cámara
por estar ahí.
Y entonces ahí calculan el tiempo y te aplican una tarifa por haber llegado.
¿Y eso ha reducido el tráfico?
Eso ha reducido significativamente.
¿No sería mejor algo así para López Mateos?
Pues yo creo que si llegan a hacer esta obra, que espero que no, van a tener que cobrar peaje.
Sí, claro.
Como es los segundos pisos que se han hecho en la Ciudad de México. Que por cierto, la Ciudad de México se toma como, pues es nuestro ejemplo más cercano, pero lo que han hecho ahí no lo deja mal para, no lo deja bien parado, con todas las intervenciones de segundos pisos, porque presenta grandes congestionamientos y gran tráfico inducido.
Oiga, doctor, uh-huh. y bueno, ahorita hablamos de Avenida López Mateos. Pero me pareció interesante que usted hace una lectura mucho más amplia y dice, no es López Mateos, es toda la metrópoli, ¿no? Y en ese sentido tenemos esta gráfica, sí. Carros vehiculares en los 7 accesos del área metropolitana. ¿Qué nos puede comentar de esto?
Sí, el tema de López Mateos no es López Mateos, como tú lo dices, es toda la ciudad. Es un tema de interés para toda la ciudad. Algunos gentes que padecen este problema a diario pueden hacer críticas, decir, bueno, ¿tú por qué vienes a opinar aquí si no vives el problema, no? Es que es un tema de toda la ciudad. La inversión que se pretende realizar ahí afecta la economía de toda la ciudad. Por hacer esa obra se tienen que dejar de hacer muchas otras. Entonces, estos mapas a los que te refieres son unos estudios que se hicieron en el 2018, casi a finales del 2018. Pusimos cámaras en los 7 accesos a la ciudad durante una semana y con ella identificamos, pudimos medir los flujos vehiculares durante las 24 horas de cada día en su diferente clasificación. La clasificación es ABC, A son los vehículos ligeros, autos, camionetas, B son los vehículos de pasajeros, foráneos y públicos también, y C son los vehículos de carga en sus diferentes clasificaciones que va en función de del número de ejes que presenta el vehículo y la carga que están transportando, ¿no?
¿Y cuáles son los más saturados?
Entonces, como se puede ver en este primer mapa, que es un mapa de tráfico mixto, pues se puede ver que el acceso a Nogales, López Mateos, la carretera Chapala, el grosor, vean cómo se va ensanchando,
claro,
al llegar al periférico. Sí. El asunto aquí es que Nogales confluye en periférico, López Mateos confluye en el periférico,
claro,
y Chapala también, y utiliza parte del periférico para enlazarse con la carretera libre y cuota a México, ¿sí? Es decir, el problema no nada más es López Mateos. Si el asunto realmente se resolviera con esta infraestructura, habría que hacerla en cada uno de estos accesos carreteros y en todo el periférico, porque también acá en la parte norponiente tenemos el problema de Juan Gil Preciado y la desviación a Cuautlán. Hasta cierto punto, lo que se llamaba la carretera Saltillo ya empieza a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, hay que tener una visión global de lo que está sucediendo y cómo el problema realmente, aquí la franja más gruesa se presenta entre el Camino Real a Colima o San Agustín y el periférico. Pero gran parte de ese flujo utiliza el periférico. Por eso el periférico se encuentra sumamente congestionado entre la carretera Nogales y la carretera Chapala.
Claro. Muy interesante, doctor. Si le parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando sobre este tema que tiene, como se dan cuenta, muchas aristas y es mucho más complejo si lo vemos desde una perspectiva histórica, si lo vemos de una perspectiva de movilidad, de una perspectiva de desarrollo urbano, que solamente decir, vamos a resolver que ya no se sature López Mateos. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme. Vamos a comenzar Perspectivas y la siguiente entrevista es con Yeriel Salcedo, activista en temas de movilidad, en donde platicamos sobre las alternativas para una movilidad sustentable en esta ciudad en un contexto muy polémico que generó un enorme debate. Avenida López Mateos, ¿es necesario o no un segundo piso? ¿Cuáles son las alternativas para que las arterias viales de esta ciudad sean más fluidas sin tener que seguir invirtiendo en el auto? Bueno, gracias por seguir con nosotros y está también aquí en el estudio Yeriel Salcedo y de GDL en Bici. Vamos a platicar sobre los resultados de los diálogos por la movilidad sustentable en López Mateos, en donde él participó como miembro de este colectivo GDL en Bici. Pero antes me gustaría, además de darte la bienvenida, Yeriel, preguntarte un poco que nos cuentes la historia de López Mateos, que va todavía más atrás, ¿no?, de este debate sobre el segundo piso, y es sobre el viaducto, es decir, los pasos a desnivel, que en su momento también fueron polémicos e iban a ser una solución para la ciudad, ¿cierto?
Sí, pues de hecho hace 18 años, en septiembre, el primero de septiembre, me acuerdo que fui porque vi un anuncio en las redes, en las redes muy en sus primeros tiempos, de una manifestación, porque ese año Emilio González Márquez anunciaba el viaducto López Mateos.
¿Eso qué era?
Pues él mencionaba que también otra vez era una vialidad donde ibas a poder hacer 15 minutos en tu coche desde Glorieta Colón hasta Las Cuatas. Y lo que se iba a hacer ya la primera prueba en septiembre del viaducto. Entonces se iban a cerrar cruces vehiculares, peatonales, pues para hacer un viaducto completo. Igual en Plaza del Sol, me acuerdo que Plaza del Sol también estaba así contemplado, y ahí fue donde nos conocimos gente de los colectivos de GDL en Bici, Ciudad para Todos, pero también estaba contemplada esta vialidad desde
el
2007.
¿Qué año fue eso?
2007.
¿Viaducto? Es decir, ¿pero ya estaban los pasos a desnivel?
No.
¿Cuando construyeron?
Se estaban construyendo algunos, de lo que me acuerdo. Ya están haciendo algunas infraestructuras, pero lo fuerte vino después de ese año, que se empezaron a construir ya puentes peatonales, entre comillas, en algunos cruces que ya se había quitado el cruce vehicular y peatonal. Se empezaron a ampliar carriles después de periférico. De hecho, hasta Emilio González Márquez hace como un mes o dos hizo una rueda de prensa diciendo de que ellos habían logrado ampliar hasta 10 carriles en López Mateos después de periférico, y hasta él lo dijo que fue insuficiente en su momento lo que hicieron para poder abordar López Mateos. Pero sí, ya ahorita lo que existe en López Mateos, en los carriles centrales, es un viaducto. Claro. Donde solo hay un semáforo desde Manuel Acuña hasta, creo que ni existe. El único semáforo que hay es el de Plaza del Sol. Claro. Porque ahí me acuerdo que nos llevamos una silla de ruedas para poder cruzar. Y decíamos, oiga, pues aquí es una zona de mucha afluencia peatonal. Pues, ¿cómo va a cruzar la gente? Es una plaza.
Claro.
Entonces, ahí fue que, gracias a eso, creo yo, dejaron el semáforo y el paso peatonal.
Pero lo demás, quitaron semáforos y quitaron pasos peatonales y hicieron su viaducto, y que iba a ser en 15 minutos. O sea,
eso nos prometieron hace 18 años. Bueno, les prometieron a los vehículos que eso iba a pasar.
Oye, y Ariel, y hoy con un segundo piso nos dicen que también eso se va a solucionar.
Pues igual, creo que es el mismo discurso de hace 18 años, de que va a ser la solución del congestionamiento en López Mateos, pero bueno, ya sabemos que no es la solución. Además, no se está viendo de forma integral. De hecho, ahorita que venía para el estudio, aquí en Parres Arias, donde está el Telmex, estaba un congestionamiento. Y dices, bueno, es que, ¿a qué vialidades van a recibir esos vehículos en el segundo piso? Vialidades congestionadas.
Claro.
Entonces, de nada va a servir, porque nomás estás, entre comillas, resolviendo una vialidad, pero esa vialidad se conecta a otras vialidades que ya están congestionadas.
Claro. Oye, Yeriel, lo que me gustaría también hacer contigo es revisar qué fue lo que se hizo en estos diálogos, ¿no? Porque parece que estamos empezando de cero un debate que ya tiene estos antecedentes, es decir, la vía express, como lo vimos en el bloque anterior, esto que mencionas del viaducto, antes de la vía express, y ahora estamos en un segundo piso en López Mateos. Pero el sexenio pasado, cuando sugiere Enrique Alfaro como gobernador que pudiera haber un segundo piso, también todo mundo o muchos de la sociedad civil rechazan esa idea. Él dice, bueno, vamos a hacer unos diálogos por la movilidad sustentable, Y este enorme ejercicio de participación ciudadana, 150 mil interacciones según lo que decía la cápsula, ¿qué fue? ¿En qué consistió, Yeriel? Porque tú participaste en ello. Un poco para ponerle en perspectiva a la audiencia, de qué es lo que pasó allí y cuáles fueron como los resultados. Pero vamos empezando. ¿Qué fue los diálogos por la movilidad?
¿Qué fue los diálogos? Pues de hecho fue porque ya López Mateos era tan visible la problemática que de hecho creo que lo detonó fuertemente fue que en ese momento, en ese año que fue hace 2 años y cachito, vino el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, de Andrés Manuel, y hizo el comentario en una rueda de prensa de tenemos un proyecto no solicitado de un segundo piso para López Mateos. Y ahí fue cuando todo mundo volteó y dijo, oigan, espérense, ¿cómo que un proyecto no solicitado que ponía en la mesa el gobierno federal? Y ahí fue donde pues empezó a hacer pues mucha crítica a esa propuesta no solicitada. Entonces fue cuando de repente el gobierno del estado, a través del IMEPLAN, anuncia los diálogos por López Mateos. Y ahí fue, ahorita saco mi acordeón, pues se hicieron 35,717 cuestionarios en línea, porque más de 35,000 personas participaron en el cuestionario. Hubo 1,300 encuestas en casas habitación. Hubo 33 activaciones en semáforos donde se recogieron más de 8,000 propuestas de los mismos automovilistas. Entonces no fue de que nomás en las casas, sino los que iban ya manejando en López Mateos. Y aparte participamos más de 945 personas en mesas de diálogo, en 118 mesas, donde ahí eran académicos, académicas, activistas, empresarios, vecinos y vecinas de toda la ciudad. Entonces, sí hubo más de 46,000 personas participaron en esos diálogos.
Claro.
Entonces, y fue un trabajo de varios meses. Yo me acuerdo que tuve que ir a IMEPLAN a una reunión. Tuvimos reuniones previas para ver todo lo que es la dinámica. Estuvimos participando desde el observatorio y desde la Mesa Metropolitana de Movilidad. Entonces, sí hubo mucha movilización, mucha gente participamos y estuvimos ahí involucrados.
Que me parece muy importante esto que mencionas, Yeriel, y quiero un poco que la audiencia capte un poco la dimensión del ejercicio, los alcances del ejercicio y lo extraño que nos digan que hoy vamos a hacer nuevamente mesas, porque además es un ejercicio reciente, ¿no? Entonces, sí. ¿Podrías compartirme cuáles fueron como las principales propuestas o resultados de estos debates?
Pues mira, ahí de lo que salió, y de hecho hasta se categorizó, el mismo plan hizo un documento, un resumen ejecutivo que nos presentó, y donde básicamente el 22% de las personas pedían transporte público masivo y modos alternos de movilidad. El 21.91% pedía gestión del tránsito y acciones de acupuntura urbana, o sea, mejoras de paraderos, de cruces. Después el otro 21.46% pedía vías alternas y obras complementarias, que era lo que también ya se hablaba, es que el problema de la cicatriz que tenemos o cicatrices que tenemos en la ciudad o barreras urbanas, que es López Mateos y Periférico, pues de ahí, de esa zona, solo tienes una vialidad para salir. Entonces necesitamos alternativas, vías alternas, claro, para poder pues no depender de una sola vialidad. El 18% pedía planeación y ordenamiento territorial, ver qué onda con todos los crecimientos de vivienda que hay en la zona. Y el 15.19 pedía mejoras a las normativas. Entonces, esos fueron los grandes bloques y solo el 1.97% dijo un segundo piso para coches.
Es decir, de usuarios en línea, de automovilistas, de vecinos,
académicos, activistas, gente de la ciudad, porque también algo que ahorita a mí me suena mucho es que hicieron en esta presentación de hace unos días con Lemus en la zona, que ahí primero desconocían y decían, no, es que ese documento de los diálogos de hace 2 años, pues ya nos quedó chico porque la ciudad evoluciona, cambia, muta. Y ahorita hay que volver a hablarlo. También nos dieron un código QR para llenar una entrevista o un cuestionario en línea y te pedían el código postal. Y dices, bueno, entonces solo participa la gente que vive en la zona o van a descartar por el código postal ciertas propuestas. Y también eso es lo que decíamos en ese momento en los diálogos, es que necesitamos una participación integral de toda la ciudad, porque al final lo que pasa en López Mateos nos afecta a todos en la ciudad.
Sí. Oye, Yeriel, digamos, tú como también especialista en temas de movilidad, quisiera entender cómo ayudaría el transporte público, porque muchos de los comentarios que yo veo en redes es que pues prácticamente la vialidad está saturada, ¿no? Y el transporte público no necesariamente sería una solución ante tantos autos, y sobre todo, si no recuerdo mal, creo que una tercera parte de las colonias en el sur, después de Periférico, prácticamente están cerradas, es decir, no hay vías de salida, ¿no? Pero ¿cómo podría ser una solución desde esta perspectiva de transporte público para López Mateos en esa zona?
A ver, lo que comentamos, y a lo mejor es un dato que sacó un investigador del CUCEA en estos días, que él saca de cuántos vehículos motorizados por día se vayan al parque vehicular nuevos.
Ah, claro.
Él ponía en la mesa de 840 vehículos nuevos diariamente.
En Jalisco, ¿eh?
Ajá, en Jalisco. Y de ahí donde dices, bueno, es que pues el espacio es limitado, ¿verdad? Cuando se acaba, tiene un límite de capacidad de carga, como algunas así se dicen en lo que es ingeniería de tránsito, las vialidades. Entonces, tenemos que empezar a disminuir ese número, de hecho hasta revertirlo si queremos empezar a congestionarlo, y la única forma es dando alternativas. O sea, es de que la gente, en lugar de decir voy a comprarme un coche, una moto, diga, va, me voy a mejor usar el transporte público. Pero para eso necesitamos un transporte público eficiente, seguro, rápido, porque ahorita pues, el transporte público convencional, que es la mayoría que lo usa, pues está atrapado también entre el congestionamiento de las vialidades. Entonces sí necesitamos infraestructura, trenes ligeros, BRTs, carriles de prioridad o que sean exclusivos para transporte público, para poder darles a las personas esa seguridad de que no se van a quedar atrapados y que tienen que dormir en el camión, sí, como pasó hace unos días,
claro,
en Guadalajara.
Que eso estuvo brutal, ¿no?
Sí. Eso hace, lo que hace es que la gente diga, no, yo transporte público no. Mejor me voy a ver qué me busco.
Una moto, lo que sea, ajá, lo que alcance, pero...
O un coche viejo, usado, o un coche de otro estado. Entonces, sí necesitamos un transporte público para dar esas alternativas y que la gente no lo use.
Oye, ¿y qué...? ¿Qué se concluyó, qué se menciona en este ejercicio de los diálogos por la movilidad sustentable López Mateos con respecto a el problema vial y el modelo de ciudad que tenemos?
De lo que me acuerdo, de la mesa en la que yo estuve, pues la gente que estuvo ahí, que eran vecinos, vecinas y de otras universidades, pues planteaban primero el tema de cómo hacer más fluido lo que ya existe. Y se ponía el tema del transporte de carga. Sí. Dicen, oigan, pues es que hay muchos trailers que de repente se paran en cualquier lado, o tenemos cruces donde si choca un automóvil, ahí se queda y eso hace más complejo. Entonces mencionaban esa parte. Después, digo, cada quien mencionaba desde lo que le vive en el espacio. Entonces los automovilistas decían, va, podemos a lo mejor mejorar nuestra movilidad desde estas acciones orientadas a los vehículos motorizados. Después los que usaban transporte público, decían, es que necesitamos un transporte público mejor, paradas mejores, haz de cuenta, porque hay lugares donde no hay ni paraderos, donde si llueve te mojas, donde no está iluminado y pues la percepción y la inseguridad es más grande. Los que andábamos en bici, pues sí proponíamos, claro, oigan, necesitamos infraestructura que también para los usuarios de la bici, pues también se animen a seguirlo siendo, o gente que tiene las ganas, pero que les falta infraestructura, salgan. Claro. Entonces, sí hubo un pool o varias alternativas de propuestas para poder mejorar. Hubo sí gente que hasta dijo, abriamos los cotos. Ahí claro, fue un poco el debate. Algunas personas decían sí, otras decían, no, pues sí, hay que hacerlo porque dependemos de una vialidad para poder salir. Entonces sí hubo mucho, pero lo interesante es que en ese momento nadie decía un segundo piso, o era muy poco, pues 1.97%, de repente ahí uno quedó, decía, ay, pues un segundo piso, pero...
¿no? Fíjate que tú ves con preocupación que pudiera así realizarse este... O ves posibilidades de que realmente se pueda realizar o estén impulsando un proyecto de segundo piso?
Sí, sí, ahorita veo...
¿Por qué?
Uno, como cuestiones de sesgo. Ahorita en el ejercicio que tuvimos en esta primera mesa de López Mateos, invitaron a 8 colonias. Y las mapeamos y 6 eran del lado poniente, o sea, de los cotos, de estos fraccionamientos cerrados, y 2 del lado oriente, que son los las colonias más populares, de alguna forma sí. decirlo. Y ahí veíamos un sesgo. Yo, de hecho, yo iba preocupado porque así era la participación de las y los vecinos. Después, la mesa técnica eran todos los, o casi la mayoría de los colegios de profesionistas que ya se habían posicionado en un segundo piso. Ajá. Y después, la participación ciudadana era 6 intervenciones a mano alzada. Y tú dices, ¿cómo? Haz de cuenta, ahí de entrada habíamos el sesgo.
Eso fue reciente en la mesa que organizó ya este gobierno, ¿verdad?
Ajá, de hace 2 semanas más o menos. Sí. Entonces, ahí decías, híjole, ¿qué pasó? Y de repente también algo que me preocupó, porque de las 6, 8 colonias que fueron, 5 nunca mencionaron un segundo piso, 3 sí. Y hasta hubo un medio local que solo entrevistó a esos 3 colonias y después sale un desplegado diciendo, vecinos de López Mateos quieren un segundo piso. Y dices, híjole, aquí ya veo hasta un cerco mediático, se ven como las y los invitados en esta primera mesa, pues muy... en su momento que veíamos muy pro segundo piso, y después cuando cierra el gobierno del estado diciendo, pues los diálogos, pues mejor ahorita hagámoslos a un lado y hagamos nuevas mesas. Y dices, ay, 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 eso es preocupante, porque al final si llegara a hacerse sería algo que puede replicarse muy fácilmente, porque ya es como lo difícil es empezar. Después ya, no, puede venir...
Hay carretera Vallarta.
O carretera Tepic. Claro. Que de repente por ahí ya estamos escuchando que hubo encuestas en estos últimos días en la salida. En redes sociales están manejando videos donde hay una consultora que está preguntando si estuvieran dispuestos a pagar por un segundo piso desde la venta hasta la entrada a Guadalajara. Uh-huh. Y dices, ah, hijo, algo se está escuchando en Radio Calle, se está escuchando cosas que sí preocupan.
Que sí preocupan. Oye, Yeriel, y... tú también estuviste en este movimiento de la Vía Express, ¿cierto?
Sí.
¿Sí? ¿Qué cosas ves distintas y similares de aquel momento y de este?
Pues distintas, creo que sí hay un momento diferente aquel año, que de repente sí había algunas como personas que estaban en contra. Y creo que éramos pocas, pero ahorita ya veo algo más armado en cuestión de universidades. En el ITESO ya tenemos un programa de movilidad urbana, un seminario permanente de movilidad. En la UDG ellas tienen el laboratorio de movilidad, el INCiudades, el TEC de Monterrey tiene también otro laboratorio de ciudades. Entonces, desde la academia se ve más robustecido el tema de cómo abordar la movilidad de la mejor forma. Uh-huh. Y no de, si lo decimos nosotros, sino las prácticas en lo que mundialmente ya se hace y es lo mejor desde los teórico. Después, tenemos ya también voces desde gente como líderes de opinión, que ya también tienen una visión ya más, para mí, más madura de lo que debería ser la ciudad. Y eso se me hace muy bueno. Lo que sí veo también que me preocupa es ahorita una baja participación ciudadana.
Eso es distinto.
Que yo espero que ahorita con lo del segundo viaducto López Mateos se reactive como fue hace 18 años. Casi 18 años dejó un semillero de cosas que se me hicieron muy chidas. Que también algo que se nos olvida ahorita, tenemos un PACMetro. Tenemos un plan de resiliencia metropolitana. Tenemos un PODMET.
Gracias a todos esos movimientos.
Ajá. Tenemos una ley de movilidad nacional y estatal que todos esos documentos, si los pones y le pones un segundo piso y lo analizas, te dicen, contradice todos esos documentos.
Oye, pero además ese movimiento, generó gran parte de las casi 500 kilómetros de infraestructura ciclista que tenemos, la vía recreativa, la línea 3 incluso, sí. ¿no? Es decir, hay todo un movimiento a partir de ese, digamos, como de la vía express. Oye, Yeriel, ¿y las universidades las has visto posicionadas claramente al respecto, ITESO y UDG?
Pues mira, de lo que pasó el día de ayer en CUCEA, ahí estuvimos.
Uh-huh. Un foro, sí.
Pues creo que sí, ya es como un acercamiento de la UDG, ya una postura. Uh-huh. Al estar ahí la, la rectora. En el ITESO, desde lo que estamos dentro del ITESO, pues tenemos creo que una postura muy similar a no. El mismo rector participó en esta mesa de hace unas semanas con Lemus, donde pone la mesa de que tenemos que dialogarlo y tenemos que platicarlo, y puso al ITESO también como un espacio donde podemos ir a hacerlo. Entonces, creo que se abre la puerta de empezar a posicionarse. Creo que sí es importante hacer un análisis muy crítico, que otras, también el TEC de Monterrey, sé que ya desde el laboratorio de ciudades también ya está sacando documentos técnicos que ponemos en, que pues, se pone, se visibiliza que el segundo piso no es lo mejor, pero sí creo que ahorita necesitamos más posicionamiento de más actores y ya más contundentes, y esperemos que en estos días pase.
Y sociedad civil. Oye, lo que contaba un poco Felipe, digamos que en su momento uno de los que estuvo en contra de la vía express, el segundo piso en la Avenida Inglaterra, era Pablo Lemus, como presidente de Coparmex, pero al principio dijo, no se ve mal, y las cámaras como que dijeron, pues no se ve mal, pero de pronto, pum, voltearon bandera y dijeron, no va, ¿no? No es la ciudad que queremos. Pero hoy las cámaras industriales y empresariales están a favor, ¿no? Y me llama la atención el tema de la sociedad civil, Yeriel. Es decir, hace 15 años, cuando este debate, la sociedad civil también se percibía así, porque, a ver, hoy tenemos redes sociales, estamos hiperconectados, tenemos un montón de posibilidades de poder de tejer redes, pero a mí me da la impresión, no sé si estarás de acuerdo, que todo eso también ha desembocado en un enorme individualismo, en una incapacidad de pensar colectivamente, ¿no? Es yo, mi carro, mi coto, mi casa, mi vida, y lo demás no me importa. No sé si el momento de la sociedad justamente juega en contra, a diferencia de 2010. ¿O soy pesimista?
Sí, no. Creo que no, porque de entrada ahorita lo que nos demostró Diálogos por López Mateos, ajá, que haya salido 1.97% de todas esas más de 50 mil participaciones, 60 mil, que hayan dicho un segundo piso, dices, es un reflejo de que sí hay una sociedad que está buscando otras formas.
Claro, claro.
A lo mejor sí ahorita, en este momento que tenemos que reaccionar, creo que sí también el contexto económico, social, político del país o de esta ciudad hace que hasta ahorita no hayan salido como salimos hace 15 años. Ahorita, el sábado pasado, hubo un grupo de personas que salieron a hacer una manifestación otra vez en Plaza del Sol, en el mismo cruce de hace 18 años, y sé que están convocando otra para este sábado. Entonces, creo que puede ser ahora sí como sacudirnos esto que nos ha ido letargando, y más creo que también el COVID, todo este gris de varios años donde no salíamos, como que nos desconectó, y ahorita creo que está haciendo conexiones. Entonces, sí, haz de cuenta, dentro de las universidades, ahorita estamos planeando en reunirnos para empezar a hacer un bloque más fuerte para hacer eso. Entonces, creo que la sociedad civil también ya está empezando a organizarse. Creo que va a ser a lo mejor poco a poquito, pero creo que sí lo logramos, porque el contexto a lo mejor ideológico, de visión de ciudad, ya no es el mismo de hace 18 años. Claro. Yo creo que si se hubiera hecho estos diálogos hace 18 años, creo que lo del viaducto hubiera salido como primera acción, y ahorita ya no. Ahorita ya dicen, a ver, no queremos viaducto, queremos más bien ordenamiento, transporte público, alternativas, queremos planeación urbana, entonces, y que ya está en esos documentos que espero Lemus y el gobierno del estado también los agarre. De ahí están, existen. También fueron 15 años de chamba, de mesas, trabajo de arrastrar pluma para sacar esos documentos.
Oye, Yeriel, si ahorita alguien de la audiencia, un estudiante, una ama de casa o alguien quiere sumarse a un movimiento, digamos, que más o menos exprese su sentir con respecto a este debate, o sea, ¿a dónde se acerca? ¿O sea, te buscan Hedel en bici? ¿Hay alguna cuenta? Porque antes era Ciudad para Todos.
Sí, ahorita lo que pueden hacer es, en redes sociales está López Humana, ajá, que es este colectivo que se está manifestando, que está haciendo, ajá, más cuestiones de calle. Están todos estos lugares, estas redes o estos espacios académicos como el programa de movilidad urbana del ITESO, el seminario permanente del ITESO, InCiudades, el Lab C+, del TEC, de la UDG, está GEDEL en Bici, está ANEDUP, un grupo de una red de estudiantes de urbanismo del CUAT, está Colectivo Movilidad ITESO, que también son estudiantes. Entonces, sí pueden ir buscando Red Ciudad Posible. Claro. Entonces, sí hay varios integrantes o actores que por ahí, si los buscan en Instagram, en Facebook o en Twitter, los encuentran, y ahorita son los que están moviendo la información para que nos reunamos. O el mismo Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte.
Yeriel Salcedo, integrante de GEDEL en Bici, Bicicleta Blanca, académico también del ITESO. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo en Perspectivas. Muy interesante poner en perspectivas justamente esta historia. También les agradezco a ustedes que me hayan acompañado. También gracias a Felipe Reyes por haber participado y habernos contado la historia de la Vía Express. Esto fue Perspectivas. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión. El debate sigue abierto.